Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Hola, buenos días. Hoy tenemos la tercera edición de nuestro programa Donas Valentas, donde entrevistamos a mujeres emprendedoras. Y hoy le mandamos un saludo a nuestra compañera Yolanda Agpoli, de la Asociación Unión Segunda Mano, que hoy no ha podido estar con nosotras. Y yo soy Laia Tarragó, psicóloga y creadora de la comunidad de mujeres Coffee Woman. Y hoy tenemos con nosotras a Estefanía Badra Losada, que es emprendedora también, y nos gustaría que Estefanía nos contara un poco sobre ella.
Hola, ¿qué tal Laia? ¿Qué Genial. Tal Radio Fabra? Encantadísima de estar acá, muchas gracias, chicos. Bueno, mi nombre es Estefanía Badra Losada, también me dicen Epi. Desde que tengo 4 años y mi hermana empezó a hablar y no le salía a Estefanía y lo iba cortando, decía Epi. Y soy Muy Epi bien. Desde siempre. Así que sí, acá estoy. Soy una persona muy emprendedora, más allá de que ahora me dedico a eso y soy emprendedora full time. Soy una persona muy emprendedora, muy curiosa, siempre dentro del ámbito social, como buscando conectar gente y esta pasión, digamos, que tengo por la creatividad de las ideas y llevarlas a la realidad. Así que creo que soy una persona muy extrovertida, muy sociable. Me gusta mucho, me apasiona la gente desde siempre. Y tengo sueños grandes y creo, y tengo la ferviente convicción de que cuando querés algo y tenés un objetivo, siempre vas a encontrar los medios para lograrlo si realmente lo querés.
Claro. ¿Y nos podrías contar a qué edad empezaste a emprender?
Sí, mira, mi camino de emprendimiento empezó muy temprano. Sí. De hecho, a los 8 años, más o menos a los 8 años, le monté un supermercado en el sótano a mi mamá.
Qué bueno.
Y a cada persona que entraba a mi casa, que mi casa era como Disneyland porque había siempre mucha gente, siempre diversión, a toda la gente que entraba yo la agarraba y le decía, vení a comprarme algo a mi supermercado. Así que a los 8 años fue mi primer experiencia, digamos, un poco así de niña, de jugar y de divertirme. Y después se me fue dando también naturalmente, como que mi primer emprendimiento, ya más oficial, empezó cuando yo tenía antes de los 20 años. A los 16, 17, yo siempre fui de juntar mucha gente y como veía, siempre veía como gente que tenía muchas ganas de hacer cosas a nivel creativo. Por ejemplo, a mis amigos les gustaba crear música, a mi otra mejor amiga le gustaba hacer diseño gráfico. Y yo veía todos estos talentos y decía, chicos, los voy a juntar, voy a organizarlo, voy a conseguir el lugar, vamos a hacer una reunión de brainstorming y vamos a bajar las ideas a la realidad. Y así se dio mi primer emprendimiento, que fue una organizadora de eventos, se llamaba Epic Fest, y crecimos bueno. durante 5 años de 20 personas en un sótano, a el mismo sótano del supermercado, a casi 500 personas wow. en lugares icónicos, así que sí, empezó hace rato.
¿Dónde lo hacíais esto?
Lo hacíamos en diferentes lugares, siempre con un concepto. Por ejemplo, en una a los chicos se les ocurrió que estaría bueno hacerlo. Bueno, yo vi un lugar, en realidad fue así, en realidad yo encontré un lugar, vi unas fotos en Facebook en ese momento, y había una banda tocando en un lugar que parecía increíble, que era como una capilla, y yo dije, ¿qué es este lugar? O sea, chicos, miren lo que encontré, tenemos que hacer algo con esto, no sé qué, pero tenemos que hacer algo. Y ahí empezamos a tirar ideas, porque la primera etapa siempre es de brainstorming, a mí me gusta mucho sacar ideas del grupo. Y ahí hicimos un evento, por ejemplo, que se llamó Epic Church, que fue literalmente en una capilla. Contraté una persona para que se disfrazara de Jesús y viniera a repartir vino y hostias. Fue muy divertido. Y ahí vinieron 350 wow. personas.
Qué bueno, ¿no? Tanta gente.
Sí. Después Increíble. Hacíamos todos eventos temáticos. Siempre mezclando la creatividad con los eventos, la organización, siempre en esa rama.
¿Y tu salto a Europa? ¿Cómo, explícanos un poco cómo fue?
Bueno, esto fue muy curioso porque yo en Argentina estudié la carrera de Derecho para ser notaria. Y cuando llegué a la notaría, después de 7 años, porque es abogacía 5, práctica notarial 2 años, que me encanta porque me encanta estudiar y me encantaba el derecho, y me encanta el derecho, pero cuando llego a la notaría, me acuerdo ese momento sentada en mi escritorio mirando un cuadro así en la pared, diciendo, ¿esta va a ser mi vida? ¿Viste cuando sentís ese... Sí. Ese peso como adentro que decís, no. Yo en 2013-2014 me había venido a hacer el intercambio de derecho en la Pompeu Fabra y había conocido Barcelona. Y me había quedado enamorada. Me encanta esta ciudad, tiene todo. Naturaleza, todo el mundo te viene a visitar, tenés nieve cerca, playa, todo. Y me acuerdo en ese momento en la escribanía mirando el marco, dije, no, esta no puede ser mi vida. Yo quiero creatividad, personas, claro, viajes, cultura. Siempre tuve este fuego interno. Y eso fue lo que me llevó a mudarme a Barcelona. Me acuerdo que volví a mi casa en ese momento y escribí en un papel. Recibo el título, junto dinero, chao Buenos Aires, hola Barcelona. Y fue así.
Fue así, el poder de la manifestación, ¿no?, que le llaman.
Y fue así, en 4 años, literalmente yo lo había planificado para 3-4 años. Fue más o menos 6 meses, fue como se dio en el medio. Yo sabía que la abogacía no era lo que me quería dedicar, yo había estudiado abogacía para ser notaria. Y dije, bueno, voy a explorar lo que hago naturalmente, que yo paralelamente estaba creciendo esta agencia de organización de eventos naturalmente. Dije, bueno, voy a explorar qué están haciendo las grandes productoras de eventos en Estados Unidos, que para mí era como referente porque tienen un mercado enorme. Y me metí a explorar las grandes empresas de organización de eventos, quiénes eran los líderes, quiénes eran los CEOs, quiénes eran, qué habían hecho. Y ahí descubro que eran todos project managers. Y digo, ¿qué es un project manager? No tenía ni idea. Me meto a explorar y encuentro un posgrado en la UTN, que también es una universidad que está en Buenos Aires, y me meto, me inscribo y empiezo a estudiar Project Management, y me doy cuenta mientras lo hacía que literalmente era todo lo que yo ya hacía. Naturalmente, o sea, gestión de personas, de presupuesto, de riesgos, alcance, todo lo que yo veía en el posgrado era lo que yo ya hacía. Entonces eso fue mi puntapié o lo que también me permitió venir a Barcelona y empezar a explorar otras áreas fuera del derecho. Así que así fue como se dio.
¿Y qué opinas de la ley de la atracción? ¿Crees que funciona? ¿Es un tópico?
Fervientemente. Sí. La ley de atracción es real porque... Yo siempre lo digo, el único límite está en cómo usamos nuestro sistema de pensamientos. Ni siquiera está en nuestra inteligencia, no, es cómo usamos nuestra mente, cómo nosotros podemos adaptar y crear nuestras propias realidades. Entonces, la ley de atracción para mí funciona increíblemente bien y de hecho es lo que hice cuando me vine a Barcelona, que lo escribí en un papel y lo pegué en el... En la puerta de mi armario, donde todos los días lo abría para irme para vestirme. Creo que cuando te pones un objetivo, y sos capaz como de visualizarte ahí, de sentirlo y de saber que ya pasó, que ya está con vos, que eso era algo que estaba escrito en papel y que iba a pasar, más o menos 3-4 años, 6 meses, iba a pasar. Entonces creo que cuando vos te pones un objetivo, después todo a tu alrededor se enfila para que lo cumplas. Incluso vos, tu cerebro es muy inteligente, ¿vale? Se va perfilando hacia lo que vos querés y te va presentando las oportunidades o las vas viendo. Porque en realidad todo está disponible para nosotros. Vos podés ir y agarrar lo que vos quieras. Siempre y cuando lo quieras lo suficiente y tengas la convicción. Y obviamente acciones coherentemente en torno a tu objetivo.
Claro, es como si se te abrieran las antenas, ¿no?, del cerebro, como si fuera una radio.
Sí. Por ejemplo, si yo ahora te digo, cada vez que veas un auto amarillo por la calle, decí epic. Para vos, en tu cerebro, epic. Te prometo que vas a empezar a ver autos amarillos. Es así. Uh-huh. O cuando una amiga tuya queda embarazada y de repente empezás a ver todas embarazadas.
Sí.
O te querés comprar un coche y lo empezás a ver en todos lados. Es así. Uh-huh. Entonces, el único límite está en nuestra mente y en los objetivos que nos ponemos. Yo siempre digo, pensá en grande. Más. Más grande. Más grande. Nosotras nos ponemos muchas limitaciones a nosotras mismas, todos los seres humanos. Es normal, tu cerebro te quiere proteger. Pensá más en grande, enfoca tu energía y seguí moviéndote para adelante.
Claro. ¿Y qué opinas de las creencias limitantes tan, tan hoy en día, que están tan de moda, que se habla tanto?
Mira, es una excelente pregunta, porque yo creo que a veces las creencias limitantes, identificarlas es lo mejor que te puede pasar, porque sabes que ahí está tu área de crecimiento. Uh-huh. Si yo hoy no tengo ningún pensamiento limitante, ninguna nada que me tire para atrás, ¿dónde está mi crecimiento?
Claro.
Y
¿nos podrías poner algún ejemplo de creencia limitante que tuvieras tú antes? O...
Sí, sí, sí. Y es una realidad. O sea, es una realidad. Creo que, sobre todo, yo me paro mucho en mi cabeza y en mis pensamientos cuando detecto, porque todo el tiempo te vienen estos pensamientos de decir como, uy, quiero hacer un evento acá. No, pero vas a tener problemas porque esto no te va a salir, no sé qué. Y después yo digo, Epi, ¿qué estás diciendo? O sea, a mí misma, me coacheo a mí misma y uso evidencia de mi pasado, de todas las cosas que logré. Tipo, cuando quise ser notaria, estudié 7 años, lo logré. Cuando quise mudarme a Barcelona, lo logré. Entonces, ¿por qué no lograría lo que me propongo a futuro? Y, por ejemplo, un shift, a ver, déjame pensar. Tuve un montón, porque el mundo del emprendimiento todo el tiempo te pone enfrente de la cara lo que tenés que crecer. Creo que... Creo que, por ejemplo, uno fue cuando... ¿Sabes cuándo fue? Cuando... Literalmente cuando dejé el mundo del corporate.
Uh-huh. De las compañías.
Sí, en el mundo de las compañías dejé la multinacional en la que trabajé durante 5 años para emprender. Y ahí se me venían un montón de pensamientos de... Uy, esto es muy difícil... Soy la primera mujer en mi familia que emprende. Epi, estás loca. De hecho, me pasó algo muy puntual cuando publiqué mi primera página web. Me acuerdo que tenía un miedo tremendo. La había creado con Canva, la creé la primera. En 2 horas ya la tenía creada, pero no me animaba a lanzarla, no me animaba a presionar
el botón.
Publicar. Porque se me venían todos estos pensamientos de ¿qué va a decir tu ex jefa? ¿Qué va a pensar otra vez tu familia de otro cambio de rumbo? Y ahí me acuerdo que estaba literal en una mesa como esta, paralizada, con el botón de publicar sin poder tocarlo, y en ese momento freno. Y ¿sabes qué hice? Me fui a leer en la pared lo que es mi misión. O sea, mi por qué, tipo, ¿por qué estoy haciendo yo todo esto? Yo quiero inspirar a las personas a cumplir sus sueños, a pensar más en grande y a lograrlo, a que no hay limitaciones, que la única limitación son vos misma. Y después son todos aprendizajes. Entonces, en ese momento que yo miré, quiero impactar la vida de personas, inspirar a las personas a moverse hacia sus sueños con confianza y con las herramientas que necesitan, ahí dije, si yo ahora no le doy el clic, nunca voy a llegar ahí.
Y cambió todo, ¿no?
Y eso me inspiró. Y ahí lo publiqué. ¿Y sabes qué pasó? Nada. O sea, todo el mundo me empezó a felicitar. Che, Epi, qué bien, qué valiente, qué buen camino por el que estás yendo. Me encanta cómo te puedo ayudar. O sea, todos esos miedos y esas limitaciones estaban en mi cabeza. De el qué dirán. O sí, de como más una percepción externa, ¿no? Que en eso también nos enfocamos mucho, y yo creo que tengo un largo camino recorrido en que no me importa mucho lo que piensen los demás. Yo tengo la convicción, tengo mis objetivos y voy por eso. Obviamente que escucho opiniones, me sirven un montón para crecer. Pero sí, tengo, y todo el tiempo me vienen pensamientos de esta manera inconscientemente que los agarro y o me ayudo con evidencia del pasado o mi objetivo del futuro y algún elemento del presente también que me ayude como a anclarme. Por ejemplo, en Barcelona me iba al mar y miraba la inmensidad del océano y decía, acá, esto es un mundo de posibilidades. Realmente todo lo que vos ves a tu alrededor lo creó una persona. Nació de una idea y vos lo podés cambiar. Esto es un poco una frase de Steve Jobs. Te quiero plagiar.
Y cuando llegaste a Barcelona, ¿cuál fue tu mayor desafío de emprender?
Mira, mi primer y principal desafío fue que el primer trabajo que tuve en Barcelona fue en una ONG. Yo era de las que te paraba en la calle y te decía, hola, ¿tienes un segundito? ¿Me regalas un segundito? Y eso fue desafiante por varios motivos. Primero, a ver, me encantaba porque era relacionado con personas. Tenía compañeros que eran lo máximo, también era mi primer trabajo en Barcelona, quería tener tiempo libre para hacer los trámites, para explorar qué zona me gustaba, etc. Y también fue un desafío porque me acuerdo que mi mamá me llamaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Te egresaste de la mejor universidad de Buenos Aires, tenés la carrera de notaría y estás trabajando en la calle. Y yo con mucha convicción le decía, mira mamá, es lo que tiene que ser ahora. Ya el tiempo dirá, se verá, pero ahora esta es mi mejor opción y es lo que quiero hacer. Ya después veré. Y mira, yo hasta me sorprendo de mi propio discurso, te lo digo de verdad. Y mira qué loca que es la vida, que gracias a eso, después, primero que ahí aprendí mucha resiliencia mental, porque es durísimo estar en la calle frenando gente, la gente va con mil cosas en la cabeza y se la desquita con el primero que tiene enfrente, y a veces éramos nosotros. Después también me pusieron rápido a liderar el equipo de ventas de calle, entonces estaba muy bueno, hacía un trabajo con los chicos espectacular. Y mi jefe de ese momento, Pau, fue el que después me recomendó, Pau, que lo quiero mucho, y después me recomendó a la multinacional en la que terminé trabajando por 5 años.
O sea, que nunca sabes por los caminos que te lleva el emprendimiento y el trabajo, ¿no?
Sí, todo tiene un sentido siempre.
Y para alguna persona que quisiera empezar a emprender, ¿qué le aconsejarías?
Mira, que empiece rápido. Que empiece rápido. Yo cuando arranqué a emprender acá en España, me ayudaron un montón de Barcelona Activa e iba a coger ideas, a coger métodos, técnicas, herramientas, etcétera, todo lo que pudiera que me sirviera. También hice varios procesos de coaching que me ayudaron a ordenar un poco las ideas y yo sabía que quería volver a algo como Epic Fest, pero ya no quería estar en la vida nocturna y tenía esta pasión por las ideas, etcétera. Entonces fue un proceso de búsqueda muy profundo y de transformación personal también muy profunda. Yo venía ya con cambios grandes en mi vida. Y lo que le recomendaría entonces es, primero, que emprenda en algo que ame. Que ame, que le guste, que se pregunte. Yo siempre le pregunto a gente emprendedora, ¿tú por qué? ¿Por qué querés hacer esto? Te dicen, bueno, porque quiero tener un segundo ingreso. No, sí, pero para tener un segundo ingreso hay mil cosas que puedes hacer. Claro. ¿Por qué querés hacer esto?
En concreto, ¿no?
En concreto. Y bueno, porque cuando yo era chico me pasó esto y lo otro. Entonces, es como que siempre, y ahora también doy talleres de storytelling para emprendedores y saco mucho el tema como personal de cómo empezaste, de cuál fue tu camino, de cuál fue tu momento. Por ejemplo, yo ahora que estoy liderando The Epic Ways, que es una organizadora de eventos, que nos basamos en tres pilares, en bienestar, espiritualidad y tecnología. Yo cuando empecé con esto, y ahora cuando cuento la historia, me preguntan, ¿cómo empezó? Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que empezó cuando yo tenía 12, 13 años y estaba, me acuerdo, patente en la cocina de mi mamá, diciéndole, ma, o sea, odio ver que mis amigas tienen un montón de talentos, que pintan re bien, que cantan re bien, que X talento, y no están haciendo nada. al respecto. O sea, no lo están mejorando, no le están prestando atención. De hecho, algunas hasta como que lo dejaban mucho de lado, lo trataban como de esconder, ponele. Y eso a mí me daba rabia. Me daba rabia ver gente con pasiones y con talento que no haga nada. Y creo que ahí arrancó todo y creo que ese es mi porqué, ¿no? Eso es por qué hago lo que hago. Entonces, una recomendación, búscate el porqué, porque es lo único que te va a mantener en vida cuando se te ponga difícil. Empezás rápido. Uh-huh. Y no te pares a pensar en lo que piensa el resto. O sea, mírate internamente. Haz algo que ames. Encontrá tu por qué lo estás haciendo, tu por qué real. Pregúntate varias veces y empezá. Mínimo. Siempre le digo a gente que quiere empezar con, por ejemplo, no sé, terapias de o yoga o lo que sea. Le digo, para organizarlo necesitas solamente que venga una persona. Ya está.
Y empezar, ¿no?
Empezar.
Es lo más importante.
Empezar. Y después eso, vas progresando, vas corrigiendo, vas viendo cómo te sentís. Pero eso solo lo sabes sobre la marcha. Uh-huh. No lo sabes ni en el papel ni en tu cabeza.
Es la acción.
Sí.
Lo que nos pone en movimiento, ¿no? Y saber principalmente el motivo para el que lo estás haciendo.
Sí.
Y si volvieras a emprender, ¿qué repetirías y qué no?
¿Qué repetiría y qué no? Bueno, yo soy emprendedora casi un poco serial porque literalmente de todo ya creo un negocio. Y muchos aprendizajes. ¿Qué repetiría y qué no? Repetiría 100% el tema de la convicción y seguir lo que te enciende por dentro. Como todos tenemos esto en algún punto de nuestra vida o en algún momento que te enciende, o sea, o que te da mucha pasión, positiva o negativa, pero bueno, te enciende, que te genera emociones. Definitivamente repetiría eso. Definitivamente repetiría empezar a equivocarme y literal, creo que todo, las fallas y los éxitos, porque hubieron muchas fallas en el camino, de cosas que lancé y no se escribió ni una persona y yo había trabajado 1000 horas. Repetiría todo. Y lo que no repetiría es, o lo que evitaría, es crear formatos que no están relacionados con mi personalidad. Por ejemplo, yo soy una persona muy social. Me gusta mucho hablar con la gente. El otro día tenía que promocionar un taller y no estaba pegando por internet. Entonces, ¿qué hice? Me imprimí flyers y me fui a recorrer todo Gracia, a dejar flyers. Hablé con toda la gente de los locales. Entonces, seguí tu formato. Yo mucho tiempo como que traté de lanzar digital.
Que no siempre funciona, ¿no?
Era algo que no sé si es tanto mi formato. No digo que no. Ojo, hay modelos que funcionan. Pero no repetiría como forzar tanto algo que no es parte de vos. Si vos tal vez sos más introvertida y tal vez te da un poco de ansiedad social salir a la calle a repartir flyers.
Bueno, tú ya tenías experiencia con lo de la ONG, ¿no?
Yo digo
ya estabas.
Sí. Y siempre y tengo mucha pasión por la gente y por hablar con la gente y conocer sus historias. Entonces, lo que sí repetiría es siempre alinearlo con mi pasión y lo que amo y lo que me llama por dentro, porque siempre hay una manera de hacerlo, siempre, cueste lo que cueste, pero siempre la hay. Y por otro lado, no repetiría el forzar modelos que no están relacionados con quién soy yo como persona y mi esencia.
Claro, es lo más importante, ¿no? Estar alineada con tus valores, tu manera de ser.
Y también otra cosa que si pueden evitarse, al principio es un poco complicado porque tenés tantas ideas y querés hacer tantas cosas que empezás con 200 a la vez, más yo, que literalmente hago muchas cosas al mismo tiempo. Al principio es inevitable, pero después ni bien puedas agarrar algo que funcione y enfócate en eso. No te vayas tan a lo general. Enfócate en algo que funciona, que te gusta, que te sentís cómoda, a partir de eso perfeccionalo y crece.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, ahora yo empecé a dar trainings de liderazgo también, para empresas, para emprendedores, y es un modelo que yo daba como si fuesen mentorías, pero después descubrí que a mí me iba muchísimo mejor hacer talleres.
En grupos, ¿no?
Sí, en grupos de mediodía, de un día, después también hay programas más largos, pero descubrí como que ese formato era algo que yo amo hacer, ya de por sí amo como aprender y enseñar. Era algo que servía, que el mercado necesitaba y que yo amaba, así que dale con eso, dale con tu formato, una vez que lo agarrás, seguí perfeccionándolo y cada training es mejor y cada training lo perfecciono más y eso me lo permite la repetición.
Y esto lo estás haciendo con la empresa Epic Ways, ¿no?
Sí. ¡Sí! ¡Qué felicidad! La primera vez que me acuerdo que en una conferencia me preguntaban el nombre de mi empresa y yo en ese momento no tenía creado The Epic Ways. Y yo le puse Epic Ways. Yo le puse Epic Ways y me lo imprimieron el badge. Lo tengo. Tengo la credencial impresa. De hecho, fui con una amiga cuando yo todavía no había empezado mi empresa. Pero yo ya venía con proceso de coaching trabajando en esto. Y literalmente, 3 meses después de eso, encuentro esa credencial. Le mando la foto a mi amiga diciendo, Jenny, no lo podés creer. O sea, Epic Ways ahora existe.
Porque ahora estás en Dubái, ¿no? Por lo que me contaste.
Sí, yo soy muy viajera, entonces me voy para acá, me voy para allá. Y la verdad que Dubái es un mundo de oportunidades, sobre todo para el emprendimiento. Es, para mí, la ciudad más inspiradora del mundo. Si lo pensás, hace 50 años no había nada. Había desierto. Sí. Y ahora está el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Tiene 163 o 68 pisos. Es el edificio más alto del mundo. Y literalmente lo que te demuestra la historia de Dubái es no solamente los recursos. Porque sí, hay recursos económicos, eso es verdad. Pero muchos otros países o ciudades tienen recursos económicos. La diferencia de Dubái es que ellos tuvieron la visión. Miraron al desierto y dijeron, yo acá voy a construir escuelas, hospitales, de hecho voy a poner el edificio más alto del mundo, why not? Y eso a mí me inspira, porque cuando vos tenés la visión, después es cuestión de encontrar los recursos y hacerlo realidad. Y otra cosa que me inspira mucho de Dubái, que es mi elemento de inspiración instantánea, es el Burj Khalifa. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Originalmente se iba a llamar Burj Dubai. Que Burj en árabe es edificio. ¿Qué pasa? En el medio de la construcción se quedan sin dinero. Entonces la familia, una de las familias más poderosas de Abu Dhabi, va hacia Dubai y le dice, toma, yo te doy el dinero, no te preocupes, termina de construir la torre. Y en retorno, lo que hizo Dubái fue voluntariamente, como acto de gratitud, cambiarle el nombre de Burj Dubai a Burj Khalifa.
Qué bueno.
Entonces eso me inspira a que muchas veces necesitamos ayuda y está bien dejarnos ayudar. Está bien pedir ayuda,
claro.
Está bien dejarnos ayudar, que eso es algo que a mí, por ejemplo, también no lo tenía tan incorporado.
Mostrar un poco la vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Que tenemos.
Sí, todos somos seres humanos y estamos en nuestro camino. Así que me inspira a pensar en grande, establecer la visión, tener mucha confianza de que los recursos los conseguís y si tenés que pedir ayuda, pedila. Y la importancia también de la gratitud.
Y claro, el poder de la gratitud, ¿no?
La gratitud
nos pone en una frecuencia superior, ¿no? De estar y de sentir.
Es un arma increíble para todo. Ya agradecer de poder estar acá, de poder estar hablando con vos, de que estén los chicos ahí, de que el día sea soleado, de estar en Barcelona, que es una ciudad hermosa, que tiene una playa hermosa. Ya levantarse y literalmente, o sea, siempre agradezco de tengo salud, tengo mi visión, las extremidades, tengo mi familia está bien, tengo amigos. Tenemos tanto y la gratitud es algo que te eleva, o sea, está comprobado que te eleva la frecuencia, o sea, La gratitud te activa el área del altruismo, que es el altruismo, que es cuando vos, por ejemplo, haces una donación o regalas algo, o le das a alguna persona necesitada o incluso una amiga. Entonces, te activa la misma área en el cerebro que el altruismo, y esto te aumenta la frecuencia en la que vibrás. Tu uh-huh. vibración se eleva. Entonces, vos no solamente es como que vas mejor por la vida trayendo mejores oportunidades, sino que también todo
alrededor ¿no?
se torna más bello.
Qué bueno. Y te quería, para ir finalizando, tu experiencia como mujer en Dubái, liderando un proyecto, ¿cómo ha sido?
A ver, mi experiencia. La verdad es que Dubái es muy cosmopolita y muy diverso. Hay de todo. Vos podés vivir el Dubái que elijas. Entonces, a mí la verdad es que yo, por ejemplo, el tema de ser mujer y emprender no lo tengo tan presente en el sentido como de que sea algo que me tira para atrás, sino que creo que es algo que me potencia porque las mujeres tenemos esta habilidad de ver las cosas desde un punto como muy profundo y muy emocional, ¿siento? Como que nos vamos a lo emocional y eso está bueno, es una herramienta, es una herramienta que te potencia porque podés poner paños de agua fría, traes ya otra energía y de hecho el primer evento que hice en Dubái se llamó Energía Femenina en los Negocios y trató sobre eso, ¿no? De cómo nosotras podemos integrar nuestra feminidad a la hora de hacer negocios. Te pongo un ejemplo. Vos pensás en Amazon. Es energía masculina. Sí. Jeff Bezos. Es cantidad. Es mucho. Bajo costo, ¿no? Hay productos que son más caros, hay productos que son más baratos, pero es expansión en todo el mundo. Ahora pensá en Coco Chanel.
Sí, es femenino. Totalmente. Femenino,
¿por qué? Porque son menos unidades, edición limitadas, el precio es mucho más alto. Creo que ahí está la diferencia. Y yo, por ejemplo, más allá de algunas situaciones que, sí, hay veces que estoy hablando con tal vez una persona que es de los Emiratos y ya cuando me pregunta, ¿estás casada? Ay, yo dije, ay, ¿cómo doy vuelta a esta situación para que volvamos al track
al negocio,
del negocio?
¿No?
Ya ahí, la verdad que eso todavía no lo aprendí a gestionar, si te soy sincera. Pero sí. Sí. La verdad que bien, yo lo veo como algo que nos potencia.
Claro.
Sí.
Pues para ir terminando, muchas gracias por haber compartido con nosotras este tiempo en Donas Valentas. Y muchas gracias también a Radio Fabra y Coach, que nos permite tener este espacio para poder compartirlo con mujeres emprendedoras. ¿Cómo te podemos encontrar en redes?
Bueno, me pueden encontrar en redes. En Instagram estoy como Epi Badra y en LinkedIn como Estefanía Badra.
Gracias.
Gracias.